A lo largo de mis años de vida como cristiano en general, sea persona que va a la iglesia, igual que cualquiera de ustedes viene a la iglesia un domingo cualquiera, como seminarista, como sacerdote, antes y después, yo he participado en muchos Jueves Santos. Muchos Jueves Santos. Y obviamente, en cada uno de esos Jueves Santos, tanto como puedo yo recordarme, pues ustedes saben que al corazón de la ceremonia de ese día está el lavatorio de los pies. ¿Es correcto eso? Lavatorio de los pies, Jueves Santo en la noche. Es interesante, mis hermanos, que en todos esos años asistiendo al lavatorio de los pies, yo nunca he estado en uno en el que cuando me lavan los pies me quede un aroma que todavía a los 3 meses yo me quite las medias y me huela al aroma que me pusieron esa noche en el lavatorio de los pies. ¿Cómo cerca a eso, próximo a eso, desde hace algunos años hay algunas iglesias que le agregan un poquito de aroma al agua que se va a utilizar? Ya no solamente es el agua fría de los campos, ¿verdad que no? Es un agua un poquito tibia, cálida, y a veces hasta con un aroma muy bueno. Eso tiene sus razones de ser, no solamente combatir olores, sino a la vez agregarle un elemento extra al momento litúrgico que estamos llevando. El Evangelio de hoy nos presenta a nosotros, ¿a quién? ¿Lavándole los pies a Jesús? María. Jesús está de visita en la casa de María, de su hermana y de Lázaro. Y allí tenían una cena para él. ¿Es correcto eso? Dice Lucas narrando esta historia, perdón, Juan narrando esta historia, que en un momento dado María lava los pies de Jesús, pero no con cualquier agua. Según el evangelista, María hace un derroche de generosidad y hace un verdadero derroche de hospitalidad. Le lava los pies a Jesús con un perfume que, de acuerdo al evangelista, con ese perfume se conseguía la paga de un año completo de trabajo para una persona y mantener a una familia por todo ese tiempo. Entonces, no estamos hablando de cualquier frasco de perfume, ¿verdad que no? Estamos hablando de un perfume caro y un perfume muy bueno. Pero ustedes saben, como decimos nosotros en buen castellano, siempre aparece un agua fiestas, ¿verdad que sí? ¿Y quién es el agua fiestas de la historia? Judas. Oye, Señor Jesús, pero con ese perfume, se podía vender y con eso ayudar a los pobres. El planteamiento de Judas no es completamente desatinado, pero si su planteamiento, de acuerdo a lo que dice Juan, hubiese sido motivado por las razones correctas y las razones justas. De acuerdo a Juan, y Juan nos hace a nosotros pensar en esta posibilidad, a Judas no le importaban los pobres. De hecho, Juan acusa a Judas de ladrón y dice que Judas estaba robando las cosas que ya le daban a ellos, a Jesús y a los discípulos, porque él era el que los administraba. En otras palabras, Judas era el mayordomo, el encargado de la administración y de la distribución de las cosas que Jesús y sus discípulos iban recibiendo. Es una historia interesante. Y una historia interesante porque nos hace a nosotros meter en un aspecto de este tiempo de Cuaresma y de la reflexión y de lo que está pasando con Jesús durante todo este tiempo, bastante importante. Pero vamos a concentrarnos, si les parece, en un momentito, en la acción y el gesto de María, en el lavado de los pies, en el uso del perfume, Entendamos primero que en la tradición judía era muy común. En las costumbres judías, así como escuchamos que lavarse las manos era necesario y que era común, en la cultura judía, cuando alguien llegaba de visita como una señal de hospitalidad, como una señal de bienvenida y de acogida, a esa persona se le ofrecía agua para lavarle o lavarse los pies. Oigan lo que dije, se les ofrecía agua para lavarse o lavarle los pies. Y eso variaba del estatus o de la importancia de la persona. Es decir, si la persona tenía un estatus más o menos mediano o alto, entonces era el propio dueño de la casa, como señal de hospitalidad, el que le lavaba los pies a esa persona. Si la persona tendría un estatus más o menos no muy regular, se le ofrecía el agua a la persona y ya estaba. Pero si la persona era dignataria o tenía un estatus social bastante alto, a esa persona no solo se le ofrecía el agua, sino que uno de sus siervos o esclavos le lavaba los pies, o uno de los siervos o esclavos del dueño de la casa le lavaba los pies. Ahora vamos a entender qué es lo que ocurre con María. Entendamos esto. María no es la primera persona que aparece con una actitud así, como de entender la grandeza de aquel delante de quien está y responder con un acto de humildad extraordinario. Algunos de ustedes están familiarizados con el nombre Samuel, el profeta Samuel. Pues en el libro 1 del profeta Samuel, en el capítulo 25, óigame bien, el libro 1 del profeta Samuel, capítulo 25, a nosotros se nos narra la historia de la petición de mano de David hacia Abigail. David le manda a pedir las manos, o sea, le manda a decir a Abigail que quiere que sea su esposa. Estoy hablando del rey David. Le pide a Abigail que se case con ella. Y la respuesta de Abigail ante la petición o solicitud del rey David es postrarse en tierra y decir: yo seré tu sierva, quien le lavaré los pies a tus siervos. Yo seré tu sierva, quien le lavará los pies no solo a ti, sino también a tus siervos. Y alguno de nosotros también está familiarizado con la respuesta de María, la madre de Jesús, cuando Dios le hace la propuesta de ser la madre de su hijo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha escogido a su sierva, porque se ha fijado en su sierva para ser la madre del Señor. ¿Qué hace María con Jesús en su casa? Aparte de una relación estrecha que ya puede existir entre ellos, Lázaro está en la casa, Jesús había resucitado a Lázaro, hay una amistad ya de algún tiempo entre Jesús, Marta y María. María está reconociendo a Jesús como su Señor. María está reconociendo a Jesús como su Señor. Y no solamente le unge y le lava los pies con un perfume caro, sino que de acuerdo al evangelista, seca los pies de Jesús, no con una toalla de papel, no con una toalla de tela, sino con sus propios cabellos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hay algunos expertos bíblicos, hay algunos expertos teólogos y exégetas que entienden ese acto de María como una prefiguración o un anuncio de la muerte de Jesús. Y lo entienden también como la anticipación a la preparación del cuerpo de Jesús antes de la gran tribulación. Esa es una teoría que se puede considerar. Y desde el punto de vista teológico, inclusive desde la misma interpretación bíblica, también cabe en el pensamiento. Ahora, aquí yo creo que entra la parte en la que yo quiero invitarles a ustedes a dedicar un poco de atención. María está prefigurando, sí, es cierto, no solamente lo que la teoría bíblica o la teoría teológica puede decir, pero en cierto sentido está anticipando un movimiento que Jesús reserva para él el día de la última cena con sus discípulos, en la cual Jesús no solamente enseña que sus discípulos son importantes para él, sino que le da también, ¿por qué no?, una lección de humildad. Si yo lo hago con ustedes, ustedes deben hacerlo unos con otros. Si yo, a quienes ustedes llaman maestro y señor, me arrodillo ante ustedes para lavarle los pies, ustedes deben hacerlo unos con otros. Para mí, que se nos escape de vez en cuando el gesto de María a los pies de Jesús, que nos dejemos enredar en las confusiones de si el perfume era muy caro o era muy barato, yo lo puedo entender. Que se nos escape el mensaje de Jesús al arrodillarse ante sus discípulos, a lavarle los pies, cuando Jesús ha pronunciado palabras muy específicas, se me hace más complicado. Yo creo que aquí hay una mezcla interesante, mis hermanos. Y la mezcla interesante es esta: María nos está señalando el camino de la adoración a Jesús y cómo se le debe adorar a Él. Con lo que más nos cuesta y lo que más nos duele. A mí se me hace completamente difícil pensar que María no tenía conocimiento del valor que tenía el frasco de perfume del que habla el evangelista hoy. Plenamente consciente del valor del perfume, sabrá Dios, y esto ya es un poco de especulación, cuánto tiempo estuvo guardando María el perfume, porque precisamente era un frasco de perfume valioso. Así es que algo debe haberle costado a María tomar la decisión de tomar en ese día particular ese perfume para bañar los pies de Jesús. Nos dice el Evangelio que la casa entera se llenó de aroma. ¿Qué subyace al fondo de ese hecho? ¿Qué está, como digamos, en el entrelínea de lo que hace María? ¿Nos estará invitando a ustedes y a mí a considerar, a darle a Jesús no solamente la porción de lo que nos sobra, sino aún aquello que consideramos valioso por encima de lo valioso? ¿Nos estará diciendo el Evangelio de hoy, entre otras cosas, y muchas otras cosas más podíamos inferir, pero nos estará diciendo el Evangelio de hoy que no es bueno guardar para Jesús las obras o aquellos que consideramos de menos valor? Y si sumamos el Evangelio de hoy y lo que pasa con María y el acto de Jesús, y lo que Él hace con sus discípulos, ¿no nos estará diciendo Jesús a nosotros hoy que si vamos a ofrecer algo a un hermano, le ofrezcamos algo con calidad, de la mejor manera posible y de un valor considerable, no de lo que nos sobra? Yo creo que ustedes y yo, si decidiéramos tener una conversación amplia alrededor de este texto hoy, pudiésemos definitivamente salir con muchas conclusiones. Pero entre todas las posibles hay una que no se nos puede escapar: adorar a Jesús, amar a Jesús. Querer a Jesús, enamorarse de Jesús, requiere más que una simple preocupación ideológica por el bienestar de aquellos que ni siquiera conocemos. Y ahí entro en Judas. Como dice Juan el Evangelista, mis hermanos y mis hermanas, la preocupación de Judas no son los pobres, sino lo que estaba haciendo Judas con el dinero que estaba administrando. Repito eso. No son los pobres, sino lo que estaba haciendo Judas con el dinero que estaba administrando. Y es posible que la respuesta de Jesús y la actitud de Jesús haya marcado definitivamente la amistad entre Judas y Jesús. Y puede ser, como decimos nosotros en buen castellano, que haya sido esa la gota que rebosó la copa. Y que sea a partir de ahí cuando el corazón de Judas dé un giro para lo peor. Es posible, mis hermanos y mis hermanas. Es posible. Y no nos debe extrañar que esa sea una actitud natural de un ser humano en quien ya de una o de otra manera el diablo había puesto la cizaña. Hasta aquí llegué contigo. Mira cómo me contradice en público. Estoy opinando que este perfume era mejor para los pobres, pero tú, que quieres hacerme quedar mal, me dice que la deje tranquila, que lo estaba guardando para una ocasión mucho más especial que esta. Interesante, porque la actitud de Judas, mis hermanos y mis hermanas, no escapa absolutamente de nuestro diario vivir. Educación, comida, trabajo, salud, entre otros artículos, es el discurso común de la gente que corre para posiciones en este país y en nuestros países, y la preocupación es los pobres. Es el discurso que yo he escuchado desde que estaba creciendo, apenas un mozarbete. No me había crecido pelo en la cara por ninguna parte, tenía mucho en la cabeza. Es el mismo discurso alrededor de las cosas que preocupan porque hay que ayudar y asistir a los pobres. Al final del camino, los pobres seguirán siendo pobres, y Jesús lo profetiza, no como algo que quiere que ocurra, sino como algo que sabe que es un mal que va a seguir presente por muchos años. Judas, a los pobres los vas a tener siempre y tendrás tiempo para preocuparte por ellos todo el tiempo que ni tú te imaginas que tienes. Ahora me tienes a mí. Aprende a quererme a mí. Ámame a mí y vas a encontrar el camino para servir a los pobres. Esa es la clave, mis hermanos. Eso es lo que se desprende del contexto del Evangelio de hoy, entre otras cosas. Aprender a Jesús, encontrar a Jesús, descubrir a Jesús, amar a Jesús, a ti te va a permitir y te va a ayudar y te va a guiar. Amar, a querer, a proteger, a buscar el bienestar de aquellos que viven en desventajas. Y a los que viven en desventajas, en este país y en cualquiera, le llamamos los pobres. Mis hermanos, que la palabra de Dios hoy nos dé una señal más de la forma en que podemos encontrar a Jesús. Que interpretemos que amar y abrazar, aceptar y dar la bienvenida y ser acogedores con los que más necesitan es un principio elemental del lavatorio de los pies para descubrir al Jesús que también por nosotros nos lavó a nosotros mismos. A los pobres siempre los tendremos, dice Jesús. Comencemos a descubrirlos y a encontrarlos y acercarnos a ellos, acercándonos un poquito más al corazón de Jesús. Que así sea.